Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a seguir en nuestro estudio de acerca de libertad del temor. Primera de Juan, capítulo 4. Y siendo libres y teniendo libertad del temor, vimos hace 8 días el temor de la muerte, que podemos decir que algunos no tememos la muerte. Yo no temo la muerte, temo morir. Esa parte es la indecisa, la no definida. No quisiera morir por tonto, por hablador, por, o sea, cosas así. No quiero que duela mucho, etcétera. Pero la muerte en sí no. Pero quizás haya otro temor que sí te corretea y te gobierna, te afecta tus decisiones y lo que es tu vida cotidiana. Por ejemplo, el temor de ser insignificante. Y por eso checas tu Facebook 30 veces al día. Porque quieres ver si lo que tú pusiste, alguien ya lo vio. Porque ser insignificante es ser anónimo. Y no, ya no hay pruebas que yo exista. Si Facebook no se acuerda de mí, ¿qué hacías antes? Ok, eso es un ejemplo. Algunos por eso son adictos a su celular, no lo pueden apagar. Tienen que estar por si alguien me habla. Porque si no le contesto, ya me va a poner ley hielo. Y voy a quedar solo. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Es el temor de la soledad. Que existe ese temor porque fuimos diseñados para vivir en comunidad. La comunión que el hombre tenía en la creación original, en comunión con Dios y en comunión uno con otro, pero entra el pecado y el pecado entró por desobediencia, pero la desobediencia existió por incredulidad. Adán y Eva decidieron no creer a Dios, no creer sus intenciones, no creer lo que dijo, no confiar en su amor, entonces reinterpretaron su futuro y pecaron. Entró el miedo. Escuchan a Dios que viene por ahí en el huerto y se esconden. Entra el temor en la vida humana, entró por incredulidad. Y hasta el día de hoy, por incrédulos, tenemos miedo. Entonces, como hemos subrayado ya muchas veces, el mandamiento que más se repite en la Biblia es no temas. Entonces, ¿cuántas veces al día desobedeces a Dios? No robas, no mientes, no calumnias, no estás matando, etcétera. No es idolatría, pero quebrantas un mandamiento de Dios simplemente porque Él dice no temas y andas en temor. Ok, entonces tenemos que ver esto. ¿Y por qué tememos la soledad? Otra vez, porque todos necesitamos comunidad. Así como la muerte la tenemos porque nos implica un futuro, el quedarnos solos implica un futuro que no queremos contemplar. Entonces, detrás de eso es el caso que a veces sucede, que una mamá no suelta a sus hijos porque sabe que va a quedar algún día viuda. Es muy común que el hombre se adelante muchos años antes, entonces ella se queda sola. Y aunque hayan sido grandes amigos, como una pareja que amamos mucho, él ya se fue. Y eran inseparables. Entonces, ¿qué va a hacer de ella? Pero ahí está. Entonces, existe esto como un perfil muy común, que la mujer entonces por eso no suelta a sus hijos, porque me voy a quedar sola. ¿Okay? Pero el hombre también tiene ese miedo de quedarse solo. Y a veces no sabemos pasar el fin de semana. No podemos estar solos en nuestra casa, simplemente con la Biblia abierta, leyendo la palabra de Dios y sentirnos acompañados por Él. Porque si no te puedo tocar, no estás. Entonces necesito no estar solo. Y es cierto, todos necesitamos comunidad. Pero Dios ha hecho una provisión. Dios ha hecho lo necesario para que lo que yo necesito, no estar solo, no sea fruto de mi temor, sino viene como provisión de la mano de Dios. Entonces, vamos a ver otra vez aquí, Primera de Juan 4, que es como básico para nosotros en todo esto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, otra vez, en el amor no hay temor. Y si yo ando en temor, algo pasa que no debe estar pasando. Entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Lo que tú temes trae en sí su propio castigo, la muerte o el quedarte solo. Tienes temor a la soledad. Dice, si yo tomo una postura firme como cristiano y todo el mundo va a saber que yo soy creyente en Jesús y le sigo a Jesús y todo el mundo lo va a saber, me voy a quedar solo. Eso me pasó a mí en la prepa. Y para un muchacho de 16 años apenas, el quedar sin amigos es mortal, es monumental en tu vida a los 16 años, ¿no? Que ya no tengo amigos, ya nadie me quiere. Me decían los pocos que me hablaban, y yo no ofendía, no daba bibliazos, estaba simplemente emocionadísimo de conocer a Cristo y de ser perdonado y de hallarme en Él. O sea, emocionadísimo. Y como que eso roza y puede irritar. Entonces, ¡prum!, el reverendo. No, vámonos, ya vino el reverendo. Y digo, no soy el reverendo, nomás soy su cuate. Pero finalmente, en la misma Biblia, una pequeña Biblia, Nuevo Testamento, de los Gedeones, que alguien me regaló, mi primera Biblia, lo llevaba ahí en la escuela. Entonces, no, un chavo que cargue Biblia en la escuela. ¡Oh! ¡Uy! Así. Pero atrás decía, ¿qué, dónde buscar cuando te sientes solo? Y empecé a leer textos para el que se siente solo. Y descubrí que no estaba solo. Y empecé a conocer a otros que habían tomado misma decisión que yo. Entonces estaban encontrando los mismos frutos. Tomas tu postura en Cristo y te quedas solo. Pero de repente hay toda una bola de gente bien rara que ha tomado la misma postura. Estos son tus nuevos amigos. Y dices, oh, así es lo que te tocó. Y te ríes, pero se están riendo de ti los que están alrededor también. Entonces, bien, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, vamos a ir viendo esto nuevamente, recalcando dos o tres cosas. La libertad en sí. Para entender libertad de temor, la libertad en sí no es el poder hacer todo lo que tú quieres. Porque recuerda que si tú haces todo lo que tú quieres, automáticamente eso pisotea la libertad de otra persona. Entonces, libertad en sí no es el poder hacer todo lo que tú quieres. Y no es la libertad para hacer todo lo que debes. Porque algunos dicen, yo necesito una liberación, porque tengo una atadura. Tengo un espíritu de chisme y soy chismoso y necesito ser libre de chismoso. Pero la Biblia aplica otro remedio. Dice, si apartas al chismoso, se acaba la contienda. La Biblia dice, apártalo. ¿Pero por qué? Porque el temor que gobierna al chismoso es el temor de estar solo, de quedarse solo. Y por eso se hace indispensable, muy importante en la vida de otras personas, porque dice, fíjate lo que el otro día en mi discipulado estaban comentando esto, ¿crees? Y entonces tú dices, no es posible, cuéntame más. Entonces, ya esa persona es importante en tu vida. Entonces, cuando tú tienes el temor de estar solo, el volverte chismoso es lo más fácil y da la ilusión de que tú perteneces y eres alguien para otros y que sí existes y así. Entonces, y es como en Facebook, es una ilusión. Y dices, mira, ya tengo 1,000 amigos. No, no son tus amigos. Cuando tú vas a estar a las 3 de la mañana todo arrugado y angustiado y no poder dormir y demás, cuando tú vas a estar con eso, tus amigos de Facebook no existen. ellos tienen el temor de que estar solos también, entonces ellos están buscando amigos por todos lados en Facebook. Es virtual, no es un amigo real. Tampoco lo es Woody, no es tu amigo real. Es un muñeco de una caricatura muy bonita, pero no existe. Entonces, otra vez, ¿qué hago entonces? Puedes decir, ok, voy a decir om, y voy a decir que es bonito estar solo y que todo es ilusión, pero no funciona. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para no ser gobernados por ese temor? Ahora, de momento, embarga mi ser un temor. Pero ¿cómo respondo? Bueno, si no tengo base, si no sé lo que dice la verdad acerca de eso, no puedo responder. Y me corretea y muerde mis talones y me obliga y me distorsiona lo que voy a hacer y vivir. Ok, entonces, vamos a ver. Tampoco la libertad es el sentir libertad en el culto para alzar tus manos, qué bueno, para aplaudir, para cantar muy fuerte, para danzar. O sea, eso en sí no es libertad, eso es no tener muchas inhibiciones. Qué bueno, te felicitamos, no tienes complejos. Ok, recomiéndame tu psiquiatra. Pero en sí eso no es libertad. Libertad es el poder hacer la voluntad de Dios. Y si soy gobernado por el temor, estoy sirviendo al temor y no a Dios. Y el mismo temor de estar solo me gobierna y me hace hacer cosas y pensar cosas que no van. Entonces vamos a ver eso. El ser irreligioso, ya hemos visto, eso no compone, no resuelve el problema del temor de que el coco no existe. Ok, el coco no existe, pero si no existe, ¿por qué tengo miedo? O sea, si me explico, o sea, el uno da lugar al otro. El coco sí, no existe. Mira, ya lo resolví. Es cierto, el coco no existe, pero el temor sí. Entonces, tratamos de ponerle etiqueta y rostro al temor. Y el ser irreligioso, no, pues todo eso no existe, está aquí en tu cabeza. Pues claro, cualquiera que tiene miedo sabe que todo está en su cabeza. Ajá, pero ¿cómo puedo estar libre? ¿Ok? Entonces, hay que ver eso. Y otra cosa es que el ser religioso no compone la situación. O sea, y tú puedes decir, ay, pues sí, yo soy irreligioso, yo no uso escapulario y crucifijo y no tengo así mi estampa de San Ignacio. Y, ok, perfecto, no eres religioso. Pero hay cristianos que son también de eso. Entonces sales de tu casa y ves que tu llanta se bajó. Y dices, ah, y de repente, es que no oré. Entonces, eres otro religioso nada más. Tú crees que si eres muy cumplido y muy buen niño, Dios va a cuidar y entregar todo como tú querías. Y que todo va a ir bien. Entonces, cuando algo manda a Dios, que es un contratiempo para ti, que es un sinsabor para tu vida, y Dios lo mandó para que tú crezcas, es una prueba para que tú comprendas y conozcas mejor quién es Dios. Entonces tú dices, ¿y ahora? Ya ayuné, ya diezmé, ya leí mi Biblia, ya oré, ya compartí el Evangelio a 7 personas. ¿Por qué me está pasando esto? Entonces otra vez, no sabe, y viene el temor. Porque entonces ha de haber algo. Porque el temor te hace muy frágil. Porque la incredulidad es el suelo en donde el temor crece y da fruto. Entonces, por incrédulos, Adán y Eva pecaron. Y nace el temor en la vida humana. Entonces, yo cuando no creo, estoy sujeto a cualquier temor que venga a espantarme. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Decir que no existe? ¿Como el coco? O decir que sí existe, pero yo tengo un santo más fuerte que el tuyo. Eso es el religioso. Sí, sí existe el mal y sí me da miedo, pero aquí tengo un crucifijo de Xochicuahui, que es una madera que traen. Y puedes tener todo eso, pero finalmente todo depende de ti. Tanto que seas irreligioso, tú cargas con la responsabilidad de esa culpabilidad que está ahí diciendo, esto te pasa por... Y el religioso igual tiene que cargar con toda la responsabilidad, pero ¿por qué tiene miedo? ¿Y qué tengo que hacer para que ya no venga el temor a mi vida. Ahora, pero hay otra cosa que podemos hacer, que es simplemente creer en Dios, y el perfecto amor echa fuera el temor. Pero no lo puedo recibir si no creo lo que Dios está haciendo. Entonces, vamos adelante con esto. ¿Qué haces cuando tienes temor de soledad? Bueno, te dicen apaga tu celular y no lo haces. O sea, semilla de mostaza tiene un problema con el temor. ¿Ok? El temor de estar solo. No estás solo. Mira alrededor. No estás solo. Apaga tu celular. Hazlo. Y no cae el cielo encima. No pasa nada. Porque ese miedo de estar fuera de contacto. ¿Ok? Necesitas confrontar eso en tu vida. ¿Por qué? Yo he visto que eso afecta hasta la forma que sirves en la iglesia como cristiano. Es muy fácil hablar de que, ah, no, pues esos tienen miedo porque no conocen a Dios. Sí, 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 allá ellos. ¿Qué con nosotros? O sea, si yo conozco a Dios, si yo conozco su palabra, si sé cuáles son sus promesas, etcétera, si ando en su voluntad porque tengo miedo, entonces, otra vez, a veces hacemos cosas, aún sirviendo en la iglesia. Yo tengo un grupo de discipulado y asistes y haces para tener la seguridad. O sea, tu motivo no es hacerlo por otra cosa, sino por el temor de estar solo. Entonces, si me piden un favor, lo hago. Porque tengo miedo de que ya no me tomen en cuenta. Aunque no puedo, ya tengo problemas en mi matrimonio, problemas de salud, problemas en el trabajo, porque en todo estoy quedando mal. Pero no quedo mal aquí porque tengo miedo de que ya no me pidan favores, que ya no me tomen en cuenta. ¿Haces así? ¿Tienes ese temor de que voy a decir sí a todo? Voy a ir a todo. Voy a llegar y decir, pastor, ya estoy. Sí, siéntate. Ya, no, pero es eso, o sea, necesito, con ese temor de estar solo, necesito que otros me den validez, que otros establezcan y reconozcan mi existencia y mi persona, y que valgo algo y que pertenezco. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de eso, de pertenecer, y que ya nos ha hecho parte de algo, y en eso suple Dios nuestra necesidad de comunidad. Entonces no necesitas ser gobernado por ese temor. A veces manipulamos a la gente, nos hacemos del enfermito, de la enfermita, y siempre tiene un problema. Y vas a tu grupo de discipulado. ¿Alguna petición? ¿Tú cómo vas? Y todos ya están, aunque esto va a ser largo, que siempre tienen algo, que siempre hay un problema, que siempre están al borde del abismo y todo. Esas son mañas. Son tácticas. Checa, ve al lado de tu silla, ahí donde estás. ¿Hay un abismo? No. Entonces, mentira que estás al borde del abismo. Estás muy bien. Estás muy bien. Es en contra de la ley en Pakistán estar aquí. Pero no estás en Pakistán, así es que tranquis, ¿ok? Ellos nunca sabrán. Bien, ok. Entonces, manipulamos situaciones o gente para siempre suplirnos de la comunidad que necesitamos. Pero es manipulación y nace del temor, no nace de amor o de fe. Ok, eso es uno. Otro es que haciendo eso estoy cediendo valor y dignidad. Estoy diciendo, actuando en una forma que yo mismo no puedo respetar. Yo sé que es choro, yo sé que no soy honesto, yo sé que te estoy utilizando cuando hago eso. Entonces cedo valor y dignidad que Dios me ha dado y lo estoy cediendo a cambio de otra cosa. Y no, así no. Y hay un temor del hombre, Proverbios 29:25 dice que el temor del hombre pone lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Y no es, algunos entienden exaltar como enojarse. Se exaltó. No, eso simplemente se manifestó su orgullo. Pero será exaltado es un hebraísmo que Dios te pondrá muy en alto. O sea, el que va a estar seguro es el que confía en Dios. El temor del hombre pone lazo. Y hay un temor del hombre que consiste en que la gente me deje solo. Entonces ese temor genera acciones y manipulaciones y poses y compromisos en mi vida que no vienen de Dios para mi vida realmente, sino que lo hago y lo comprometo y lo ofrezco y demás por el temor de quedar solo. Pero no puedes ser cínico. Es que, bueno, entonces ya no lo voy a hacer. Nomás voy a sufrir aquí solo en silencio. No, sino que Dios ha hecho provisión para que no estés solo, sino en comunidad. Y vamos a ver cómo es esto. Vamos a Génesis 28. Si te acuerdas en nuestro estudio de Génesis, cuando Jacob se iba huyendo de su hermano, tenía miedo, no sabía, no conocía el lugar a donde iba, no sabía qué tipo de recepción tendría al llegar. Y Dios se le aparece en sueño, en la noche, y le reitera la promesa que hizo a Abraham y a Isaac. Y se lo reitera a él todo el paquete de que yo te daré esta tierra y a tu descendencia después de ti. Él no tenía descendencia, entonces Dios está abarcando cosas que van más allá de la vida de Jacob. Y muchas veces no queremos ver más allá de este día. Y lo que necesitamos ver en el transcurso de este estudio es que muchas veces lo que el temor hace, no muchas veces, siempre, el temor hace que volteemos la mirada a cómo debe de ser. Entonces, lo que yo temo del futuro, lo que aún no existe, determina en gran parte lo que voy a vivir hoy en el presente. Y debe ser al revés. Y ahorita en otros versículos vamos a ver cómo es esto. Entonces, versículo 15, Dios le dice el grano, lo que Jacob después experimentó. Él no vio cómo Dios dio a su descendencia la tierra prometida. Él no vio la mayor parte de la promesa que Dios le hizo, pero experimentó personalmente esto. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, pregunto, ¿estás aquí?
Sí.
Ok, algunos no están aquí, pero está bien, no son de cartón. Bien, pero los que nos ven en televisión necesitan ver las cabecitas. Okay. ¿Estás vivo?
Sí.
Si estás aquí, estás vivo, Dios no ha terminado contigo. No te ha dejado. Aquí estás, vivo en este mundo todavía. Y si Dios te permite vivir otro día más, es que otro día más está contigo hasta que Él acabe lo que te ha dicho. No estás solo. Y sientes en situaciones que vives, estoy solo. Pero dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Y Dios ha terminado contigo? No. Entonces está contigo. Y no debe estar. Tú sabes que le ha dado motivo y razones por no estar contigo. Y está diciendo esto a Jacob, que era tranza, era chueco, deshonesto, avanzado, ventajoso, manipulador. Y Dios dice a Jacob, un hombre así, estoy contigo. Y voy a hacer cosas en tu vida y no te dejo hasta que acabe. Entonces, si pudo hacer esto con Jacob, aquí está contigo. ¿Te das cuenta? Está contigo. Pero dices, ¿y eso de qué me sirve? Pues vamos, Josué, capítulo 1. Josué tiene que asumir el liderazgo del pueblo de Israel. Moisés muere y ahora le toca a Josué proveer el liderazgo y la dirección para el pueblo de Israel para que puedan tomar su herencia y poseer la tierra. Es una tarea muy grande que no iba a terminar durante su vida, pero tenía que comenzar. En versículo 9, le ha dicho hasta ahora lo que tiene que hacer, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, para que te vaya bien y seas prosperado en tu camino. O sea, Josué, para hacer la tarea que yo te estoy diciendo, ahí está. Pero Dios incluye otra cosa. Porque tú y yo, no es suficiente saber lo que tengo que hacer. Por eso libertad en sí no es el poder hacer lo que debes. Libertad en sí no es lo mismo que hacerlo. Y saber lo que tengo que hacer no me va a hacer llegar a donde tengo que llegar. Entonces, versículo 9, Dios provee lo que todos necesitamos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo opuesto de ser temeroso es ser valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque eres hombre, Josué. Y los hombres no tienen miedo. No, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y que dice, estará. Ahora nosotros estamos, no te dejaré, dice Dios, hablando en tiempo futuro acerca de Jacob. Hoy, Jacob se siente muy solo, durmiendo en el campo, huyéndose de un hermano que lo quiere matar, yendo a una tierra que no conoce, no sabiendo que sus parientes lo reciban allá. Y Dios dice, estoy contigo y no te dejaré. Y eso es lo que necesitamos, es algo acerca del futuro, porque el futuro, yo coloco cosas en el futuro con mi incredulidad, que esas cosas del futuro vienen a mi presente a cambiar lo que voy a vivir hoy. Y no debe de ser así, sino al revés. Entonces Dios nos habla, por eso, desde nuestro futuro, porque Él es eterno. Entonces dice, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque estoy contigo donde quiera que vayas. Entonces necesitas saber eso. Pero otra vez, si eres irreligioso, dices, ay, pues no se hubiera molestado, yo no necesito. Yo no tengo esos complejos de culpabilidad como los religiosos. Y el religioso necesita darse cuenta. Ajá, entonces no puede suceder nada, ningún contratiempo, ni sin sabor, ni problemas de mi vida, porque yo estoy guardando la palabra, yo estoy haciendo esto, y ahí estás, con tu rosario y tus santitos y tu veladora, aunque seas cristiano, hay evangélicos bien mochos también, ¿eh? Entonces necesitas saberlo. Y entender que ni el ser religioso ni el irreligioso va a poder enfrentar lo que viene del futuro. Pero Dios que habita la eternidad nos habla desde el futuro a nuestro presente y dice, no temas. ¿Por qué? Y nos dice por qué. Ahora vamos, ahora sí, Salmo 23. Y si te das cuenta, la palabra de Dios te permite ver la vida al revés. Y muchas veces estamos como Alicia en el País de las Maravillas, viendo al mundo al revés por un espejo, y no es así. La Biblia es aquel lente que nos permite ver la vida al revés, que es verla bien. Y la incredulidad me hace ver las cosas distorsionadas, al revés de cómo son. Salmo 23, muy breve, y voy a ir leyendo, y quiero por favor que tú te fijes en cuando el verbo esté en tiempo presente y cuando el verbo esté en tiempo futuro. Y hay un porqué en esto, es parte de saber leer tu Biblia. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Te das cuenta cómo el presente tiene que proyectarse sobre el futuro y no el futuro sobre el presente? Jehová es hoy mi pastor. Por eso en el futuro, el día de mañana, nada me faltará. Lo de hoy es que Él es mi pastor. Lo de mañana es fruto de hoy. Y entonces lo que yo temo mañana no tiene que dar fruto en mi presente, sino al revés. Lo que creo y confío hoy va a dar fruto en el futuro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y tú dices, sí, hoy estoy muy bien. Sí, pero esto es para mañana. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande, el subjuntivo presente tiene que ver con el futuro posible, no garantizado, pero posible. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero cambia de futuro a presente. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es hoy. Hoy Dios te prepara una mesa en presencia de tus angustiadores. Y dice, unges mi cabeza hoy. Hoy te unge la cabeza. No mañana, hoy. Y lo estás recibiendo. Estás bajo su mano como oveja y Él es tu pastor. Estás bajo su mano para que Él unja tu cabeza, que Él te prepare mesa delante de tus angustiadores. Mi copa está rebosando. ¿Te das cuenta? Que hay un aspecto presente de hoy que tiene que ser real en mi vida para que los aspectos que son futuros sean también vigentes en su momento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Algo que veo en la Biblia es que no existía el temor hasta que entró la incredulidad. Adán y Eva se esconden y Adán dice, porque tuve miedo. Y al final de la Biblia, Juan en Apocalipsis, Jesús dice, no temas, estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Pero al final de Apocalipsis, Juan ve nuevos cielos y nueva tierra. Y ahí ya no dice no temas. ¿Por qué? Porque los unos estamos en las bodas del Cordero. Esperamos el día de Cristo. Y estamos sin temor delante del que nos ama más. Y otros les tocó el día del Señor, que es grande y terrible. Y Dios nos dice, ahora viene el día de juicio, el día de ira, el día de castigo. No temas. No, Dios no dice eso. El pecado justamente infunde temor a nuestra alma, justamente. Por eso el que teme no ha sido perfeccionado en amor. No has dejado que Dios haga contigo lo que quiere hacer, que es redimirte, hacerte su oveja. Y si te das cuenta, es parte de todo eso, es si Él es mi pastor, el lado inverso es que yo soy su oveja. Yo le pertenezco, comunidad. Hay una relación orgánica entre la oveja y su pastor. Si conoces gente que cuida borrego, siempre huelen a borrego. Jesucristo huele a borrego. Él es tu buen pastor. ¿Ok? Necesitas saber eso, no estás solo. Él ya ha hecho provisión para comunidad. Pero yo soy su oveja y no es que alguien diga, no es cierto, yo soy su oveja. Y otro se pone de pie y dice, no es cierto, yo fui su oveja antes que tú. Todos somos sus ovejas. Entonces dices, ahí está otra vez. Si todos somos sus ovejas, ya no importo. Es como si yo no estuviera. Pero deja las 99 por la una que se extravió. Ok, entonces otra vez. Comunidad. Todos necesitamos comunidad y Dios ha hecho provisión para eso. Vamos al Salmo 27. Algo muy importante porque puede haber el irreligioso que dice, yo por eso aquí en mi casa, porque voy a la iglesia y veo gente rara. Pues fíjate, yo estoy aquí, veo gente rara. Y tú estás viendo a alguien raro. Así es que entonces nos pertenecemos. Se ve la fina estampa de nuestro estirpe aquí. Y tienes que darte cuenta de algo. Si no estás en comunión con el cuerpo de Cristo, no estás en comunión con la cabeza. Si en lo horizontal está fracturado, tu relación con Dios está fracturada. Y no puedes estar en comunión con Él sin reconocer a los redimidos. No, simplemente no se puede. Por eso la Biblia habla de la cena del Señor, la comunión, dice, es la comunión de su cuerpo y de su sangre, el pan y la copa. Entonces, el que bebe y come sin discernir el cuerpo, es muy grave, es muy serio, porque estás comiendo el pan que representa el cuerpo de Cristo y no disiernes que alrededor de ti, ahí está. Y dices, ay, estos. Siempre así, estás criticando, estás juzgando, estás despreciando al cuerpo de Cristo. Y sí somos bien raros, llenos de defectos. Pero Dios nos ha dicho, no te dejaré hasta que acabe lo que te he dicho. Y seguimos caminando con Él en espera del día que ya acabe con lo que Él nos ha dicho. Bien, entonces Salmo 27... Versículo 10, versículo 9, el temor de David, y todo el Salmo 27 es esto, miedo, tengo temor, pero tú me cuidas, tengo temor de morir, de que me coman, de que me maten, de que se levante guerra contra mí. Y dices, versículo 9, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. Entonces está hablando David de un posible futuro que teme, que tú apartes tu rostro de mí, que me dejes de hablar, que me dejes de buscar, Dios. Nunca hagas eso, por favor. Pero al mismo tiempo, mi ayuda ha sido. David se basa en algo real de hoy que tiene con Dios. ¿En qué te basas hoy con Dios? ¿En qué piso estás firme para saber del futuro basándote en tu presente? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Y se supone, otra vez, no escogemos nuestra familia. Y algunos quisiéramos haber dicho, no, pues ¿por qué me tocaron estos papás? No sabiendo que ellos dijeron, ¿por qué me tocó este hijo? El uno es para el otro, según el perro es la pedrada, y así va, como los refranes de los viejitos. Entonces, pero y dice, mi hermano, y se odian, y siempre competencia, y pleitos familiares, gente ya grande, de 60 años, y se mueren los viejitos, ya quedan sus hijos, que en su lugar ya son abuelos también, y pleitos por herencias, y es que siempre mi hermana salía con la suya, y dices, en 100 años no va a importar, suelta, ¿qué temes? Entonces, otra vez, si mi padre y mi madre me dejaran, o sea, gente que yo soy parte de ellos, y aunque quedara yo solo por ellos, Jehová me recogerá. Entonces Dios está diciendo, yo rebaso todos los enlaces familiares y sociales que puedas tener. Yo soy tu Facebook, yo soy tu chat, yo soy mejor que tu grupo de discipulado todavía, yo soy mejor que tu iglesia, pero camino entre ustedes cuando se reúnen, pero yo soy mejor. ¿Y le buscas a Dios en la soledad? Es muy rico cuando encuentras y tienes intimidad con Dios que nadie ve. Nomás tú y Él saben qué se trata en esa comunión. ¿Ok? Bien, vamos adelante. El Salmo 91. Salmo 91. Y puedes decir, bueno, lo que pasa es que yo no soy Jacob. Ya lo sabemos. Yo no soy Jacob. Yo no soy heredero de un pacto que va a afectar todas las naciones de la tierra, etcétera, etcétera. Yo no. Y tampoco soy Josué. Dios no me ha dado una tarea así, entonces no me ha dado tantas promesas de acuerdo con la tarea que me dio. Simplemente soy un cuate que ando así, que sí, siento muchas cosas, que lo que tú me estás diciendo, ok. Salmo 91 nos dice algo específico que es para cualquiera, que está en tu alcance hoy. Hacer esto hoy para que el futuro, que en sí trae cierto temor, sea diferente. Versículo 14, Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. Acuérdate, el temor del hombre pone lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, será puesto en alto. Lo mismo dice, pero en otras palabras aquí, que en Proverbios 29. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pero si te das cuenta, está hablando de algo futuro basándose en algo actual, vigente, el día de hoy. Versículo 15. Me invocará, futuro, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Con él estaré en la angustia. No vas a estar solo. Pero dice, versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto. Eso necesita ser vigente hoy, que has puesto en él tu amor. Dice, por cuanto ha conocido mi nombre, has conocido su nombre. Sí, se llama Dios. Ok, pobrecito. Tienes que poner más atención. Conocer su nombre en el Antiguo Testamento es conocerle en verdad, conocer cómo es. Entonces, por cuanto ha conocido mi nombre, ¿te acuerdas Moisés en Éxodo? Muéstrame tu rostro. Y Dios dice, no puedes ver mi rostro, te mataría ver esa gloria. y dice, pero te voy a decir mi nombre. Y por eso Jesús dice, si pidieres algo en mi nombre, Dios nos da su nombre como sustituto de poder verle y poder actuar como estando en su bolsillo, ¿ok? Entonces, si algo pides en mi nombre, te daré mi nombre en lugar de dejarte ver mi rostro. Entonces, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Entonces, esto es lo que Dios está diciendo. No vas a estar solo, es más, no estás solo, pero la condición en eso, y está a tu alcance, es si has puesto en él tu amor, si has conocido su nombre, si es algo real y vigente en tu vida, caminar con él. Vamos adelante. Juan capítulo 10. Otra vez esto es algo, Jesús habla como es un hecho acerca del pastor y sus ovejas y todo eso. Juan 10, versículo 28, 27. Mis ovejas oyen, en tiempo presente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, presente, y me siguen, yo les doy vida eterna. Eso es presente. ¿Has escuchado su voz? ¿Le estás siguiendo? Porque conoces su voz, porque sabes que Jesús está tratando y hablando contigo. Entonces, mis ovejas oyen mi voz, las conozco, me siguen, les doy vida eterna, pero luego cambia al futuro. Y no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, tiempo pasado, es mayor que todos, tiempo presente, y basa tu futuro en lo que ya es. El pasado y presente tienen que determinar el futuro y lo que temo y lo que no temo. Entonces, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar, el futuro, de la mano de mi Padre. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que temes? Y toma de referencia, si lo que yo temo en un futuro, de estar solo, en este caso hoy, está basado en lo que Dios dice hoy, en lo que Dios es hoy, en lo que yo soy ante Él hoy, ¿o está basado en algo del futuro? Que quizás sea, quizás no. Entonces, no estamos caminando en la verdad si estamos caminando en suposiciones o temores acerca de un futuro que aún no existe. Tienes que confiar en un futuro basándote en el día de hoy. Bien, porque hoy es todo lo que tenemos. Y por último, 2 Corintios, capítulo 12, Pablo, que para muchos de nosotros diríamos, este hombre no conoció el miedo. Y él dice, en 1 Corintios, y estuve entre vosotros con temor y temblor. A Pablo le daba miedo pararse frente a la gente, le daba miedo decir lo que tenía que decir, porque tenían una espada en la mano, tenían piedras en la mano, tenían forma de desquitarse y partirle la boca literalmente por hablar lo que hablaba. Entonces Pablo tenía miedo, sufrió naufragio más que una vez, apedreado, le pegaban con varas, perdió amigos, tuvo amigos falsos que para traicionarlo se hicieron sus amigos. O sea, pasó todo y sintió lo que es el temor de estar solo. Y él dice en 2 Timoteo, mi primera defensa, todos me abandonaron, todos sus amigos cristianos le abandonaron. Dice, pero no estuve solo, el Señor estuvo conmigo. ¿Ok? Hay situaciones que van a surgir en tu vida que son oportunidades para que Dios allí te pueda mostrar que es verdad que Él está contigo. Y permite cosas bien difíciles para que en esa dificultad Dios tenga una plataforma amplia en donde pararse y darse a conocer, si le permites. Pero la incredulidad va a estorbar todo, porque ni le das entrada a su escenario. Entonces, 2 Corintios 12, versículo 9, Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No dice bástete, no dice confórmate con esto, como nuestra mamá, que yo quería más champurrado, y no, hijo, ya no hay, así es que termina esto y ya acuéstate. Dios no tiene que decir, confórmate con eso. No está diciendo, bástete. que te sea suficiente. Dice, bástate, te es suficiente. Me es suficiente hoy, en el presente, su gracia es suficiente. Entonces, el temor del futuro tiene que sujetarse a la verdad de hoy. Y no al revés. La verdad de hoy no está sujeta a lo que yo temo, sino mi temor se tiene que sujetar a la verdad de hoy. Entonces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Toma eso de que me siento expuesto, desprotegido, no sé qué va a suceder, me siento mal, me siento solo. A mí como pastor, es liderazgo es muy solitario muchas veces. ¿Y sabes qué? Solo si eres incrédulo. Porque Dios está contigo. Y no te dejará hasta que acabe lo que tiene que hacer contigo. Así es que, confía, cree. Y que tu temor de estar solo se sujete a la verdad que Él te dice hoy. Entonces, más bien dice, voy a presumir, voy a jactarme de mis debilidades, que me sienta expuesto, en peligro, descubierto, solo. Me siento así, entonces voy a jactarme de esas debilidades, porque son oportunidades para que Dios se dé a conocer a mí y a los que me ven. Entonces me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones y angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero para que el poder de Dios se perfeccione. ¿Pero qué dice en el principio? 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Para que también aquí el poder de Dios se perfeccione en mí, me permite estar solo y te permite estar solo o sola para que en la soledad tu temor se sujete a la verdad. No temas, dice, estoy contigo y no te dejaré hasta que acabe todo lo que te he dicho. ¿Lo crees? Lo vas a tener que demostrar. Y Él, porque te lo ha dicho, lo va a tener que demostrar también. ¿Lo crees? Ok, vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por decirnos tantas veces que ni nos hemos fijado, no temas. Y gracias, Señor, que has iniciado algo que no tenías que hacer y has permanecido en tu obra con nosotros cuando no tenías que permanecer con nosotros. Has persistido hasta el día de hoy y te hemos dado mucha razón y mucho motivo por no persistir con nosotros. No obstante, aquí estás y no nos has dejado. Y nos has colocado, Señor, en el cuerpo de Cristo y contamos con gente que igual se siente débil, expuesta, frágil, que lucha con incredulidad y todos sus malos frutos, así como nosotros. Y gracias, Señor, porque sabiendo y viendo, aquí estás. Y nos has dado tu palabra, y hoy en el nombre de Jesús tomamos nuestro temor y lo sujetamos a la verdad. Y que mi temor obedezca lo que tú dices, no lo que yo siento. Y te doy gracias, Señor, por la libertad que existe cuando me dejo amar como me quieres amar. Gracias, Señor. Echa fuera el temor de mi vida, llenando mi corazón de ese amor tuyo que tanto necesito. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.